En este monitoreo al que siempre la Asamblea se opuso, hacer una demanda a los funcionarios de la CARU por incumplimiento de los deberes de funcionario público, a los funcionarios de medio ambiente y también a la Cancillería Argentina. A ver, ¿cuál es su opinión? Si es viable, si no es viable, y si eso no sería un poco más coherente a lo que ha sido, a lo que ha venido siendo la lucha nuestra y en base a lo que justamente ha salido en el juicio.
Nosotros entendemos que hay que distinguir claramente cuál es el propósito de nuestro trabajo asambleario, quién es nuestro verdadero enemigo, y en todo caso habría que agregar en la lista la pregunta de Muñoz, si nosotros los abogados también no somos responsables por no haber prevenido de antemano de que este juicio se podía perder. Es decir, que vamos a distraer nuestro verdadero objetivo, que es Bosnia, y nos vamos a dedicar a la gente de CARU a perseguir fantasmas. Presumo que a nosotros nos está esperando Bosnia, ahí con sus alambradas y su monasterio que tiene ahí, como para empezar a estrangular sus accesos, todo el tráfico de energía, de materia prima, de salida de nuestra riqueza, que es nuestra agua, nuestra celulosa. Presumo que es viable. El incumplimiento de los deberes de funcionario público de la gente de CARU es indisimulable. No han hecho nada, incluso el mismo fallo.
Sí, pero queda Lalo Moreira y después queda Julio Rivero.
Sí, buenas noches. Yo voy a hablar sobre la prevención y su negocio, porque acá pasa por ahí. Es eso, sobre la prevención. Pero voy a hacer una introducción breve. La idea es esta, si no, no se va a entender un cuerno. La prevención, cuando es negocio, se lleva a cabo, como en Estados Unidos, que invirtió mucha plata para vender la vacuna. Ahora, si la prevención, la pregunta es esa, la prevención hubiera sido negocio para Finlandia, se hubiera hecho, pero como no es negocio para Finlandia, no se hizo la prevención, y parece que estamos condenados a ser un riachuelo más. A eso es lo que quiero decir. Esa es la pregunta. La prevención, ¿por qué no se hizo en definitiva? Porque no era negocio para Bosnia, si iba a saber que era contaminante. Eso es.
También está muy claro, y lo dijimos al principio, el fallo no tiene en cuenta el deber de prevención. En las disidencias de uno de los jueces hay una larga referencia a esto, son 58 páginas en las que ese juez precisamente dice que el fallo mayoritario de la Corte no tiene en cuenta el deber de prevención. Así que estamos de acuerdo.
Lalo Moreira, y después sigue Julio Rivero, y es el último. Después tenemos que tratar lo del tema del gobernador del miércoles.
Bueno, perdóname, gente. Dentro de la pregunta es la siguiente. Si dentro del reglamento de creación de la Corte Internacional de la Haya, dentro del reglamento, estaba la competencia ambiental dentro de las facultades para fallar. Si en el supuesto que esa competencia estaba, si realmente desconoció o conoció los principios de ambientales internacionales. Hablo de preventivo, reciprocidad y todos los demás. Si para el caso de que no estaba previsto dentro de la competencia, ¿por qué lo hizo? Y si en el caso ese, si podemos recurrir a otro tribunal ambiental, porque este nos va a dar siempre.
El que asigna, digamos, competencia y cuál es la materia que va a tratar la Corte, en este caso puntual en el que estamos nosotros, más que el estatuto de creación o el reglamento de funcionamiento que existe, es el propio tratado y estatuto del Río Uruguay. Lo que la Corte tiene asignado por decisión de Argentina y de Uruguay es que es competente para aplicar el Tratado del Río Uruguay a este conflicto. El Tratado del Río Uruguay y el Estatuto en este caso, como norma derivada del Tratado, contienen normas medioambientales que sin duda la Corte debía aplicar. La Corte no aplicó ningún concepto que hace a la defensa del medio ambiente, aunque sí lo declamó al inicio del fallo, dijo que el principio de prevención iba a ser tenido en cuenta, esa es la única vez que lo mencionó y nunca más lo usó. Es el tribunal, de todas maneras, que nos guste o no, y no nos gusta, que ambos países designaron y que tenía una posibilidad de una sentencia vinculante sobre las partes. Por supuesto, como tantos juristas internacionales están propugnando, nosotros querríamos tener un tribunal de derecho internacional ambiental funcionando, y obviamente otra sería la sentencia que hoy estaríamos traduciéndoles a ustedes. Pero la realidad es que Gualeguaychú ha sido de avanzada en mucho de lo que ha hecho, y como una vez nos dijo un profesor de derecho internacional, nos hemos anticipado a los tiempos y estamos en la realidad en que hoy el derecho internacional nos está demostrando que el medio ambiente parece que no existe. Eso es lo que te puedo contestar.
Rivero, el último, cortito y puntual.
Sí, con respecto a la controversia, hay un partícipe necesario que es el Estado finlandés. Yo quería saber, Finlandia tiene un 50% en una de las industrias, la industria que mira, química, que es indispensable que esté dentro del predio de la fábrica porque si no, no puede funcionar. Como en función de la ilegalidad que está planteada directamente en el fallo de la, o que directamente entendemos nosotros, la ilegalidad de Bosnia de estar funcionando ahí, la pregunta es, ¿qué responsabilidad le puede caber al Estado finlandés en toda esta controversia y en todo este, esta demanda y en el fallo y como consecuencia de este fallo?
El fallo no dice nada de este tema, pero las responsabilidades son totales y por eso planteamos como una posibilidad ir a tribunales europeos, precisamente porque Finlandia es un país de la Unión Europea y ahí en consecuencia es una alternativa para reclamar todas estas cuestiones. Obviamente que la responsabilidad es absoluta de parte de Finlandia, pero respecto de estas cuestiones el fallo no dice absolutamente nada. Todos los fallos, hacienda jurisprudencia.
Habiendo terminado más o menos de englobar el tema del fallo, yo quiero hacer un llamado a la reflexión. Hoy la presencia ha sido magnífica, esperamos que se vuelva a repetir y esperamos que cada uno piense si no puede aportar 2 horas a estar en Arroyo Verde. En la semana, 2 horas cada uno. Porque ese es el frente, no legal por ahí, pero sí legítimo que tenemos que defender y tener mucho cuidado en los días que vienen. Pensemos si 2 horas cada uno no podría acompañar y esto va a cambiar.
Un fuerte aplauso para los abogados y los técnicos que nos ayudaron en esto. Sí. Por favor les pido que ya que estuvieron todo el rato acá, Osvaldo, Fabián, por favor un ratito más, Víctor, que tenemos que tratar el tema de la invitación a la Casa de Gobierno que Susana nos va a leer. Por favor, la gente, aguante 5 minutos más para tratar este tema.
Bueno, muchachos, leo nuevamente la carta de invitación a la reunión. Hagamos un poquito de silencio y tratemos de resolver esto. Dice, por pedido del señor gobernador, les comunico que él mismo nos invita a concurrir a una audiencia a realizarse en Casa de Gobierno el próximo miércoles 28 de abril a las 10 horas.
Está claro, el próximo miércoles una invitación. Tengo anotado a Raúl Subía, Paola Robles, Raquel. ¿Se anotaron a opinar? ¿Hay una invitación? Sí. Juan Carlos Quintero, Edgardo. Los que están anotados para opinar sobre la invitación, por favor que pasen. Empezó primero por el Raúl Subías.
A ver, los que están juntando sillas, si por favor pueden dejar de hacerlo, que todavía hay temas que tratar. Es un favor que le pedimos, así la gente no da como por terminada la asamblea. Es un pedido. No, yo hablaba primero.
Bueno, primero, no sabemos para qué nos está citando el gobernador. Segundo, sí sabemos que invitó a Mujica a la inauguración del tren IRSA y que nosotros vamos a ir a escrachar. También sabemos...
Está perfecto. Sigue Raúl.
A esa moción concreta, que me ganó de mano por un poquito, yo le quería agregar si cuando le hagamos la propuesta y la contestación, si nos convoca para responder la carta que le hicimos llegar oportunamente o para otros temas. Pero por supuesto apoyo la moción de Alejandra, que iba a ser la mía.
¿Te bajaste? Se bajó. Edgardo Water.
Perdón, es reiterante. Yo estaba leyendo antes de venir para acá que el día miércoles Mujica se junta con la Cristi en Olivo. Yo creo que sería más interesante ir a Olivo el día miércoles y no con el traidor del gobernador, porque ese es un traidor y tenemos que generarle un tribunal de honor.
Sería otra propuesta y estamos tratando exclusivamente la del gobernador el día miércoles.
Bueno, yo además quiero, en relación al gobernador, si vos me permitís pasar un chivo, tenemos la acción del sábado. Ustedes se acuerdan que nosotros mandamos la semana pasada, aprobamos una carta abierta pidiéndole al señor gobernador explicaciones públicas acerca de los 40 vagones de rollizos en la estación central de Salto, de ferrocarril, prontos para salir, que a algún lado salieron porque a las pocas horas ya no estaban más ahí. Como el señor gobernador por ahí no los pudo no haberlos visto en Concordia, que es como su, ¿no?, lugar... le mandamos fotos, se le mandó todo adjuntado a la carta como para ponerlo en autos de la situación. En ningún momento, ni a través del intendente ni de nadie, contestó nada con respecto a eso. Yo estoy de acuerdo con que es una de las cosas que tendría que contestar públicamente esta asamblea viniendo acá. Porque aparte nos convoca una reunión de 5, 6, 10, 20 asambleístas a puertas cerradas para pedirnos que... Lo que estuvo diciendo hoy todo el día los medios, que hay que acatar el fallo, que tenemos que recapacitar en relación al corte, él va a querer salir de esa reunión a decir que fue el que nos convenció de algo antes que nosotros nos demos las instancias para analizar y tomar las decisiones con el conjunto de la ciudad después de la marcha. Entonces, nos han planteado varias metas, un jueguito bastante interesante durante todos estos días que vienen. Está la reunión con la presidenta y Mujica, está lo de la UNASUR, que también se piensan encontrar ahí, y nosotros vamos a entrar, a acceder a una reunión que en este momento no necesitamos con Uribarri, que la necesita él, no nosotros. Yo propongo que no vayamos a esta convocatoria del miércoles y que una manera elegante de decirle, yo sinceramente, Ale, creo que no va a venir, no va a dar la cara, no va a contestarnos eso, pero creo que es una manera... elegante y correcta de decirle, lo invitamos a usted a reunirse en una asamblea abierta y a que nos responda, esto hay que contestarle la carta, lo emociono, y a que nos responda, señor gobernador, ¿a dónde va esa madera? ¿Si está violando la ley provincial de la madera o no?
¿Quería que venga acá el miércoles la asamblea?
Todos los que quieran anotarse para viajar a Concordia con nosotros, por favor, que por ahí no tengan responsabilidad directa. Nosotros, por ejemplo, estamos en la comisión de proclama, ese día no tenemos una responsabilidad directa a la marcha, entonces podemos ir ese día a Concordia. Los que tengan auto, los que no tengan auto, se anotan en secretaría con Susana y los reubicamos. Vayamos todos los que podamos a Concordia, están los volantes, están los carteles, y no permitamos que nos sigan avasallando y que nos sigan sacando nuestra materia prima para que Bondia funcione. La obra no está todavía confirmada porque no han querido ni siquiera difundirla, difundir el acto. Sí está confirmado que se hace el acto.
El intendente Salto, al acto lo tienen escondido tras los vagones, por eso ustedes no lo ven.
Hay muchas cuestiones todavía que parece más dudas que certezas respecto a esto, y que son momentos en los cuales vamos a tener que analizar además lo que va a salir de la reunión de los presidentes. Es decir, es un momento en el que me parece que no puede haber definiciones con el gobernador, y que obviamente si ponerle en la respuesta que queremos concretamente que responda a todas estas cuestiones y que además sea el motor de los pedidos que hacemos a la presidenta, que se sume a los pedidos de nacionalización de la ley de madera, de la aplicación del código aduanero, que sea el conducto hacia la presidencia de todos los reclamos que tenemos en carpeta y que le hemos reclamado hace muchísimo tiempo al gobierno nacional. Reitero, decirle que vamos a reunirnos con él, no negarnos a las reuniones, porque en esto nunca nos hemos negado a una reunión, y que esta reunión será en Gualeguaychú en un tiempo que nosotros dispongamos el más conveniente para esta asamblea.
Muchachos, no tenemos ningún más anotado, ¿nos olvidamos de alguno? Juan, no me grité. Yo no te voy a pelear a vos.
Buenas noches. Creo que están sobrevolando dos posibilidades. Una clarísima, y comparto plenamente con esa propuesta, es pedirle al gobernador que venga aquí. Yo creo que hay que aceptar, por deferencia, no por protocolo, porque no sabemos para qué es, concurrir una delegación a la invitación que hace él para el miércoles. Es mi propuesta, yo siempre acepté ser perdedor. Eso no me impide poder expresar mi opinión. Creo que corresponde, no nos achicamos ante nadie, aunque nos hubiera invitado la Haya, podemos concurrir, no nos achicamos, e ir a ver qué quiere él. Invita y no sabemos para qué. Concurrir. Mi propuesta es doble. Primero, concurrir el miércoles a la invitación del gobernador y ver de qué se trata. Y plantearle todos los problemas que querramos. Eso por un lado. Segundo, la segunda moción mía es que aparte de concurrir el miércoles, formalmente los que concurran lleven una moción concreta de pedirle que venga a una especie de audiencia pública y que concurra a Gualeguaychú a satisfacer las preguntas o las imputaciones que le haga la Asamblea. Así que son dos mociones distintas. Concurrir el miércoles y que los que concurra aparte le hagan el pedido de la Asamblea, que se votará si se acepta o no, de que él venga a Gualeguaychú.
Lilian.
De Rollizos, Uribarri no nos contesta y es algo grave. Nosotros tenemos un tren con 40 vagones de Rollizos que supuestamente, según la ley de la madera, no pueden salir de Entre Ríos. Y el gobernador se da por desentendido de una carta dura que le manda a esta asamblea y dice, me quiero reunir con ustedes el miércoles sin decirnos para qué. Uribarri en las últimas dos o tres reuniones que estuvo esta asamblea, la asamblea salió por una puerta y Uribarri salió por otra dando declaraciones durísimas contra la asamblea, contra el corte de ruta, contra que nos había pedido que nos bajemos del corte, contra que... Y Uribarri fue uno de los primeros funcionarios o gobernantes que tenemos que dijo no hay pruebas concretas de que Bosnia... Entonces, gente, hasta que Uribarri no empiece a entender un poquito de qué se trata la lucha de Gualeguaychú, yo creo que tenemos todo el derecho de decirle no, señor gobernador, usted no es digno de que esta asamblea hable con usted hasta que usted no entienda la lucha de este pueblo. creo que tenemos todo el derecho de decirle al señor gobernador, mire, señor gobernador, si usted es tan amigo de Mujica, que se va a verlo Mujica al Uruguay, que se abraza con Mujica y que dice, Mujica hizo perfecto reactivando el tren en Tacuarembó, que es para Bosnia. Mínimamente tendría el gobernador que bajar un cambio, pedirnos disculpas y pedirnos por favor que nos dignemos a ir a hablar con él. Nosotros Uribarri no nos puede... ¿Qué nos puede ofrecer Uribarri en una reunión? ¿Qué nos puede decir? ¿Qué piensan ustedes que Uribarri va a pedir? Entonces, ¿para qué nos vamos a gastar? Yo creo que no hay que ir a esa reunión.
Jorge.
Esto sí un discurso gringo y más cortito. Bueno, yo creo que el último acto perverso de Uribarri es que vayamos y no vaya a perder la marcha del domingo. Todos los esfuerzos tienen que estar puestos en la marcha del domingo y no en estériles reuniones que no van a llevar a nada. Sí, como hace la Asamblea y lo he hecho siempre, es ir a donde sea porque hemos recorrido el mundo dando la cara y pidiendo lo nuestro. Lo vamos a hacer, pero posteriormente. ¿Y saben lo que es bueno? Que si lo hacemos dentro de 10 días, son 10 días menos de gobierno de Uribarri. Gracias.
Martín.
Yo le contestaría al gobernador Uribarri